terminar qué es. Otra de las cosas de las que por qué se desata ahora la revolución y no hace 10 o 20 años, el proceso este, es la creciente mejoría económica de los países. Yo tengo, por ejemplo, acá, he buscado con amigos, hemos buscado lo que es, ustedes pueden ver, lo que, de qué manera, hasta la República del Yemen aumenta su Producto Bruto Interno por per cápita. Ni hablar de Túnez, que va de 3.217 dólares en el 2005 a 4.159 en el 2010. O Argelia, de 3.100 a 4.477 dólares per cápita. Y Egipto, miren la proyección del Producto Bruto per cápita. Es decir, Bahrein, bueno, ni hablar. Es decir, hay algo que siempre, y ya desde la política y no desde la diplomacia, siempre me llamó la atención. Que es que en general las grandes conmociones sociales se producen en épocas donde la economía no está tan mal. Fíjense ustedes, la experiencia argentina, para mí, el proceso revolucionario más importante que tuvo la Argentina contemporánea fue el cordobazo. Y el cordobazo se produce durante el ministerio de Krieger-Bacena, en una época en que la economía estaba bien, estaba estabilizada, digamos. Bueno, este es otro de los elementos que quería traer al debate o al juicio. Otra es la enorme cantidad de jóvenes que conforman hoy día la población, pero que además tiene otra característica importantísima. Están educados muchos a nivel universitario, la inmensa mayoría. Yo tengo un listado acá de las universidades creadas, no hablo de hace 30 años, creadas en los últimos 10 años, sobre 56 establecimientos universitarios que hay en la República de Egipto, casi 40 han sido creados en los últimos 10 años. Yo he visto en Egipto todas las construcciones universitarias con miles de alumnos que se ven circulando, entrando, saliendo, a todo a lo largo de los suburbios del Cairo y de las grandes ciudades egipcias. Otro tema muy importante, que creo que es una causa eficiente que se puede traer al debate, es la liberación femenina. Ustedes fíjense, por lo menos yo lo he visto, y lo he visto por televisión en la Plaza Tahrir. Fíjense ustedes la proporción de mujeres que hay en la Plaza Tahrir. Cosa impensable hace algunos años. Este proceso también es importante. Otro proceso importante que habría que analizar como una es las actitudes de sus fuerzas armadas de cada uno de estos países. Ahí se da un fenómeno de la oposición del ejército o de las fuerzas armadas a las dinastías oligárquicas. No tanto al régimen en sí como a las dinastías. Y hay otra cosa que es bueno saberlo ahora, ¿no? Y tenerlo presente. Donde hay mayor crueldad en la represión, caso Bahrein, caso Libia, parte de ese ejército son mercenarios. En Libia, los mercenarios son sudafricanos, liberianos y tunecinos, es decir, no tienen contacto ni responsabilidad directa sobre, ni cariño por lo que, sino son simplemente mercenarios. Y en Bahrein es peor. En Bahrein, gran parte del ejército son baluches, es decir, son del Baluquistán. que tienen cierta experiencia guerrera de tipo bastante complicado. Yo quiero decir, ¿qué es lo que pienso? Discrepo unas solas cosas con lo que, hasta ahora con lo que se ha dicho acá, lo que ha dicho Juan Carlos. Nadie puede predecir la evolución de esto. Nadie. Nadie puede decir esto va a ser una revolución laica o una revolución fundamentalista. La situación es muy difícil. La hermandad musulmana es un cuerpo político de una fortaleza muy importante en el principal país, como muy bien señala Castro, que es Egipto. ¿Qué tiene? Que ha dado nacimiento al Hamás de la Franja de Gaza. Que tiene vinculaciones, incluso a pesar de ciertas diferencias, con Hezbollah. Y yo les, para terminar, llamo la atención sobre un aspecto. La reconstrucción del Líbano es realmente maravillosa. Usted no ve rastros de la guerra. La administración de Hezbollah sobre el valle de la Beqaa es muy eficiente. He tenido oportunidad de comprobarla, muy eficiente. Pero la caída de Harari, del hijo de Harari, y el advenimiento de una persona ligada a Hezbollah traslada de alguna manera las fronteras de Irán casi al borde israelí, el norte. La calle árabe, como se dice, busca en Egipto un cambio de política exterior. Eso lo ve uno. Lo ve uno cuando habla con cualquiera. Cuando habla con alguien que habla inglés, obviamente. Pero que no son todos, pero la calle está a favor de un cambio. ¿Podrá un gobierno electo sostener la política exterior actual de Egipto? No lo sé. Libia es una incógnita, pero una cosa que es interesante, y con esto termino, todos esos países exhiben un desarrollo económico inusitado. Te doy un ejemplo, dos ejemplos. Egipto. He tenido oportunidad de transitar por la autopista costera que lleva de Alejandría a Marsamatru. Porque como estábamos con un grupo de ingleses, querían ir a ver el Alamein. Bueno, el Alamein, Alamein no hay nada que ver, pero quería ver el Alamein. Entonces me permitió recorrimos la ruta esa, es como dicen los franceses, está toda embetonada, es construida totalmente, no hay más desierto, ni a ninguno, ni a la izquierda ni a la derecha, hay barrios y barrios y barrios. En Bengasi, ciudad libia, también es impresionante la cantidad que uno puede hacer también en Trípoli de construcción y construcciones y de establecimientos de potabilización de agua, por ejemplo, que es el gran problema que tiene. Es decir, finalmente es todo un complejo de causas que existían, causas importantes que existían y causas eficientes que se desencadenaron en los últimos tiempos. Muchas gracias. No me aplaudan mucho porque me voy a incorporar al selecto, aunque estoy grande para la casa, bueno, ser un aficionado.
Gracias, Carlos. Doctor Juan Carlos.
Gracias, Mariano. Creo que lo vamos a tener que incorporar a Carlos después de esta exposición que nos ha hecho. Yo quiero hablar del tema que nos reúne con... Comenzando con una, si ustedes me permiten, con una señal de humildad y por otro lado con una señal que no es de humildad. La primera diciéndoles que no soy un especialista del mundo islámico y que no hablo árabe. En consecuencia, mi capacidad de acercamiento a ese mundo está muy limitada. Segundo, en cambio, conozco, y en algunos casos profundamente, todos los países involucrados en este conflicto, desde Marruecos hasta Yemen, porque he estado en la mayoría de ellos en muchas ocasiones como representante del gobierno argentino, como presidente del Consejo del Grupo de los 15 o como enviado de Naciones Unidas o del Banco Mundial. Es decir, he transitado realmente por todos estos países. Y la primera, y esto desde 1967, o sea que hace muchos años que he tenido, durante muchos años he tenido oportunidad de estar en esos países y de, sobre todo, estar en contacto con la dirigencia política de los mismos, tanto con quienes están en el gobierno como en algunos casos en quienes están en la oposición o son jefes tribales o jefes religiosos. Lo primero que puedo decirles es que no se puede mirar a todo este mundo con una idea de que es tan siquiera semejante. Cada uno de estos países es un mundo. Y es un mundo que tiene sus características distintivas en materia religiosa, ante todo, en materia tribal, en materia política y en materia histórica. Mirar el Islam como una unidad es un tremendo error. Desde un wahabita a un sunita hay siglos de diferencia en cuanto al pensamiento. De un salafista a un chiita, aunque sean próximos, hay inmensos bloques de separación intelectual y de sentimiento religioso. Y todo esto convive, en algunos de estos países convive a su vez mezclado con estructuras tribales y mezclados con los partidos políticos que tienen una creciente participación en todos ellos y que están en un interesante proceso de secularización. Y este es un tema que en algún momento me gustaría poder mencionar rápidamente. Yo creo que lo que es más importante hoy es poder responder a la pregunta que hacía Carlos Corach. ¿Por qué sucede esto ahora? Yo tengo 6 respuestas tentativas que se pueden agregar cada una de ellas en distintas dosis en cada uno de los países involucrados en este conflicto. La primera la voy a mencionar muy rápidamente, pero merece una profundización muy detallada. Yo creo que estamos viviendo en muchos países árabes y en muchos países islámicos, perdón, no solo los árabes, un reflujo del impacto de la globalización. ¿Qué quiere decir esto? La globalización, con la apertura al mundo, la llegada de nuevas imágenes de lo que sucedía en el resto del mundo, el impacto de Al Jazeera, por ejemplo, y de otras cadenas de televisión, pero que son en idioma árabe, a las cuales no nos podemos acceder, pero que sabemos que tienen una gran influencia, esta transferencia de imágenes de lo que sucedía en el resto del mundo que ha permitido la globalización, la llegada de nuevos productos que son vectores de culturas ajenas, todo esto tuvo un enorme impacto en la vida cotidiana de todos estos países. Este impacto afectó mucho a las tradiciones culturales de esos países, que eran tradiciones muy sólidas, de siglos. Esto hoy está viviendo un cierto reflujo, un rechazo en alguna medida, cuyo caso más extremo es Al-Qaeda y las tendencias yihadistas que hay en muchos de estos países. Segundo, acá ha habido una crisis económica muy importante después de un periodo prolongado de crecimiento como no habían conocido nunca los países islámicos. El caso más típico es Egipto.
Egipto venía de vivir después de muchísimos años de estagnación económica. Yo me recuerdo que en los años 70 se daba el caso de Egipto como el caso de un país que podía deteriorarse indefinidamente en su situación económica. A partir de mediados de los 80, de comienzo de los 90, esta situación cambió completamente. Pero miren ustedes, tomen el caso de la economía egipcia. ¿Cuáles son las cuatro o cinco grandes fuentes del ingreso de Egipto? En primer lugar, el petróleo y la industria petroquímica. Y un poco de exportaciones del sector textil. Egipto siempre tuvo un sector algodonero sumamente eficiente. Sus exportaciones crecieron en forma exponencial año tras año durante los 90 y durante el 2000 sobre todo. Segundo, el turismo, el inmenso impacto del turismo, y no solo en Egipto, estoy hablando del impacto del turismo en Marruecos, en Túnez, en todos los países, incluso en Libia. Y esto es crecimiento en términos económicos muy importantes, en la aparición de nuevas actividades y de nuevos servicios antes desconocidas, pero también la llegada de mucha gente con otros mensajes totalmente distintos a los que prevalecían en esos medios. Cuarto, las remesas de los emigrantes. En Egipto, las remesas de emigrantes son la tercera fuente de alimentación de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y si ustedes miran, a partir del 2008, todo esto se cae, y se cae abruptamente. Por eso, y hablaba Carlos, decía que en todos estos países pasaban cosas, pero no las veíamos. En 2008 en Egipto hubo una revuelta popular por el aumento del precio de la alimentación. Y esto que comenzó en 2008 se agravó en el 2009 e incluso en el 2010, porque el precio del petróleo bajó a la mitad, porque el turismo se redujo en más de un 30%, porque las remesas de los emigrantes cayeron más del 40%, producto de la crisis en los países donde estaban los emigrantes. Y todo esto sumado, me olvidaba de lo más importante, cayeron más del 30% los ingresos de Egipto por los derechos de paso a través del canal de Suez como producto de la caída del comercio mundial. Entonces, el conjunto de estos, después de un periodo prolongado de crecimiento, esa sociedad que se había acostumbrado a un determinado nivel de vida, que se había acostumbrado a todos estos beneficios de la globalización, se encuentra repentinamente sumida en una crisis económica. Y detrás de todo esto, hay otros fenómenos sumamente importantes, y es el primero que a pesar de este crecimiento económico que ha habido en la gran mayoría, pero no en todos, de los países islámicos, hay una elevadísima tasa de desocupación entre los jóvenes. Estos países están, la mayoría de ellos, todavía en la primera etapa de lo que se llama la transición demográfica. Han alcanzado muy bajas tasas de mortalidad o relativamente bajas tasas de mortalidad y están manteniendo tasas de natalidad todavía muy elevadas. ¿Qué es lo que ha generado esto? Ha generado una gran distorsión en la pirámide poblacional, con una base en la franja desde los 0 hasta los 25 años sumamente grande. El promedio de desocupación en el conjunto de los países del Magreb, por ejemplo, es del 12%, pero el promedio para esa franja de edad es de más del 25% y en algunos países hasta el 30% y el 35%. Entonces, obviamente, hay una juventud que además, como decía Carlos, está educada como no lo estuvo nunca. En Bahrein prácticamente no hay analfabetismo, para dar un caso. En Egipto se han multiplicado las universidades, en el Líbano se han multiplicado las universidades. Las universidades argelinas están repletas de estudiantes que no tienen salida laboral, que no tienen futuro. Entonces se estaba creando el peor de los mundos. Crisis económica en el nivel global, gente joven cada vez mejor educada y sin posibilidades de salir adelante en la vida cotidiana. Y por otro lado, y para rematar, gobiernos prácticamente, yo diría, ineficientes y corruptos como producto de su larga permanencia en el poder. La familia Al-Khalifa hace 200 años que está en Bahrein. Gaddafi hace 40, 42 que está en Libia. Mubarak llevaba 32 en el poder y el régimen militar en que descansa nació en 1952. A Bouteflika yo lo conocí personalmente en 1967, ya era ministro de Relaciones Exteriores de Moumedien. Estamos en 2011 y hoy todavía es presidente de Argelia. Entonces esos regímenes que no permitieron renovación, que fueron manejados siempre por la misma gente, en algunos casos terminaron siendo cleptocracias, en otros terminaron siendo plutocracias, pero en todos los casos fueron extremadamente ineficientes como para poder comprender y hacer frente a este tipo de fenómenos que les estoy describiendo. Entonces yo creo que un poco por eso que está pasando todo eso. Ahora, está pasando por todo esto y por muchas otras razones. Si vamos a ver el caso del Yemen, les podría hablar con mucho detalle, y está aquí Molteni, que es un hombre que conoce bien el fenómeno talibán, y le podríamos hablar con mucho detalle de qué es lo que está pasando dentro de una sociedad extremadamente compleja, en un país que hace 19 años que está gobernada por el mismo hombre, pero que está totalmente dividido por razones tribales, por profundas razones religiosas y por un enfrentamiento entre la clase política y el régimen. En consecuencia, hay que ver cada una de esas realidades nacionales para poder comprenderlas y hay que tener en cuenta todos estos elementos para poder saber de qué se trata, y eso a cualquiera de nosotros que no somos ni especialistas del mundo islámico y que no hablamos árabes nos resulta particularmente difícil. Por eso no creo que podamos ir más allá de estas consideraciones generales que estamos haciendo hoy acá. Déjenme terminar con dos pequeñas notas. Una tiene que ver con lo mucho que se ha leído sobre la influencia de Internet en todo esto. Sí es posible que esté jugando un impacto los nuevos medios de comunicación en esta juventud emergente, pero yo estuve hace no mucho tiempo en Sanaa, en el Yemen, y les aseguro que no había un solo cibercafé. Y que para poder comunicarme por internet tenía que ir a una embajada de un país occidental, porque incluso en los hoteles no había internet. En Bahrein es cierto, el 37% de la población tiene acceso a internet. Pero en Egipto, y este dato lo fui a buscar ayer, en el 2009, que es el único año para el que hay información, había solo 1 millón de suscriptores en los servicios de Internet. 1 millón de suscriptores en un país de 80 millones de habitantes no nos da la imagen de un país totalmente con una fuerte presencia de Internet. Y además, estos servicios se cortan sistemáticamente cuando el gobierno quiere y son de muy baja calidad en cualquiera de esos países. Y para terminar con esto, en cambio, sí creo que lo de Al Jazeera es un fenómeno. Podemos hablar de por qué surgió en Qatar y cuál es el rol que está jugando la familia real de Qatar como el gran mediador de todo el mundo islámico y cuáles son las razones que lo explican. Y Egipto, para terminar, lo que ha habido en Egipto, permítame, prácticamente una butad, como diría uno en francés. En Egipto no ha habido una revolución, en Egipto ha habido una contrarrevolución. En Egipto gobierna el ejército desde 1952. Naguib, Nasser, Sadat, Mubarak. El que intentó una revolución fue Mubarak. Quiso romper con el predominio del ejército y establecer como sucesor a su propio hijo, que no era oficial del, que no es oficial del ejército y no surgió de las Fuerzas Armadas. Es decir, él trató de instalar una dinastía apoyándose en las estructuras políticas que había creado el ejército. Cuando la gente salió a la calle, yo me acuerdo de una discusión hace un par de semanas, Mariano y Jorge estaban presentes, yo dije, a mí lo único que me interesaría saber es qué va a hacer el ejército. El ejército se cruzó de brazos, dejó que la revuelta creciera y al final lo expulsó suavemente a Mubarak, que era en definitiva el que estaba intentando una revolución en ese país. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Los interrogantes son enormes, pero sí creo que estamos frente a una de esas grandes convulsiones que de tanto en tanto vive el mundo, como Occidente en 1968, como Europa Oriental a partir de 1989, y como buena parte del mundo islámico, en particular el mundo chiita, a partir del 79, cuando llegó Jomeini de vuelta a Irán y cayó la dinastía de los Pahlavi. ¿Hasta dónde podrá seguir esto? No lo sabemos, pero sin ninguna duda los intereses de Occidente están comprometidos en más de un punto crítico. Y esos puntos críticos, por supuesto, son el canal de Suez, y por algo estaba ayer el primer ministro inglés Cameron en Cairo, el Golfo de Adén y la situación en el Yemen, y en particular del sur del Yemen, en Adén, y Bahrein, que es la base de la quinta flota, que es la que está controlando desde la vereda de enfrente qué es lo que pasa en Irán, y que está en Bahrein porque no podía seguir estando a raíz de la oposición que tenía en Arabia Saudita. Muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos. Ahora el embajador Molteni, quien fue embajador en Israel hasta hace pocos años.
Muchas gracias, doctor Caruso, por esta invitación. Yo comparto todo lo dicho hasta este momento y creo que sería interesante, para completar esta conversación, referirse a la actitud de Estados Unidos y después cómo queda Israel, que es una potencia regional, con estos grandes cambios geopolíticos que van a ocurrir. Lo cierto que el anterior presidente Bush tuvo una política en pro de la democratización de Medio Oriente, tuvo iniciativas concretas que tuvieron malos resultados. Consecuencia de esa política de democratización fue, por un lado, que jamás ganara las elecciones en Palestina y que, a su vez, en el Líbano se fortaleciera Hezbollah, y a su vez que creciera en parte la representación en el Parlamento de los hermanos musulmanes en las elecciones egipcias del 2006. En cambio, el presidente Obama tuvo una política distinta, que se ve en un discurso importante que él pronunció precisamente en la Universidad del Cairo, donde dejó la evolución política de los países de la región prácticamente en sus manos. Es decir, bajó la presión para el proceso de democratización incipiente. Esto se debió que primó en los Estados Unidos la idea, que en parte fue vendida por Mubarak y otros líderes de la región, que era preferible un control político extremo sobre las distintas poblaciones, porque lo contrario sería los hermanos musulmanes y el avance del extremismo islámico. Lo cierto es que el presidente Obama reaccionó. Ha habido muchas críticas en los Estados Unidos a cómo él actuó frente a esta crisis egipcia, pero la impresión general es que él adoptó enseguida una posición en favor del cambio democrático, y fue una de las razones por las cuales, en una conversación muy difícil que aparentemente él tuvo con Mubarak, el día antes que Mubarak dejara el gobierno, le impuso prácticamente que esa era la salida. Quiere decir que Estados Unidos, en definitiva, se ha envuelto en este proceso, proceso que es muy difícil apreciar porque cada situación de cada país es distinta. Por ejemplo, Estados Unidos tiene mucha influencia en las Fuerzas Armadas Egipcias, pero no tiene influencia en el caso de Libia.